La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos, iniciamos Es así y punto. Un saludo para todos. Aquí estamos este jueves comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Hablaremos de las eliminatorias sudamericanas y de CONCACAF. ¿En qué está la situación? Se complica día tras día, hora tras hora. Del tema Cristiano Ronaldo, si sale o no sale de la Juve, si llega o no llega al Manchester City. Y lo que acaba de finalizar, el sorteo de la UEFA Champions League. El torneo de clubes más importante del planeta ya tiene a los equipos en los 8 grupos de 4 equipos por grupo, donde los dos primeros clasificarán a los octavos de final. ¿Cómo quedó el sorteo? Lo vamos a analizar. El grupo A, escuchen bien, el grupo A, Manchester City, Paris Saint-Germain. Es decir, si Cristiano pasa al Manchester City, podríamos tener un Cristiano Messi, Manchester City, Paris Saint-Germain. Lo acompañan el Leipzig de Alemania y el Brujas de Bélgica. Bueno, acá hay una diferencia muy marcada entre los dos primeros, el City y el PSG con el resto. El Leipzig va a dar pelea, va a complicar. Perdió a Nagelsmann, quien se fue a dirigir al Bayern Múnich. Por lo tanto, se debilita el conjunto teutón. El Brujas está para completar el grupo, nada más, nada más. El conjunto belga no tiene oposición en este grupo. Siempre es importante terminar primero. Y acá, bueno, va a estar el morbo, la disputa entre ingleses y franceses, entre gente del Citizen y la gente del conjunto parisino, a ver quién termina primero en el grupo. El PSG es el gran candidato y tendría que pesar el peso de sus individualidades, de Messi, de Mbappé, si es que sigue, podría pasar al Real Madrid, del propio Neymar y del resto de jugadores para que el PSG gane su grupo. Tiene que buscar terminar primero. Terminar primero comúnmente da una pequeña ventaja. Se enfrenta a un segundo, que en lo previo un segundo tendría que ser más débil. Y a su vez da la ventaja de culminar como local el partido revancha. Por lo tanto, acá va a estar la disputa por la primera posición del grupo de dos amplios candidatos. A ganar Champions, el PSG es el gran candidato. Y a, por supuesto, avanzar a la próxima ronda del certamen. El grupo B quedó conformado por Atlético Madrid de España, Liverpool de Inglaterra, el Porto de Portugal y el Milan de Italia. Es el grupo de todos el más interesante, el más parejo, desde la paridad que existe entre estos 4 equipos. Liverpool saca cierta diferencia. Atlético Madrid, uno tiene que ponerlo como el candidato a acompañar al conjunto Jürgen Klopp a la próxima ronda, el actual campeón del fútbol español, el equipo del Cholo Simeone. Y luego habrá que ver cuánto el Porto y el Milan pueden luchar por esa segunda posición. El Milan empezó muy bien la última edición del Calcio, luego se cayó, no lo cerró bien. Es un equipo que va a complicar. Es un equipo que tiene con qué parar, darle un dolor de cabeza a cualquiera de los primeros mencionados. Pero también está el Porto, que no es una papita, que tiene también su potencial, que tiene un equipo competitivo dentro de lo que es la línea media de Europa. Es decir, son de los que siempre asoman la cabeza para intentar meterse con los de arriba en octavos de final. Le cuesta al Porto. Ahora tendrá que tener una ronda de grupos espectacular para pensar que pueda avanzar de ronda. Aquí Liverpool y Atlético Madrid son los candidatos, los favoritos. Pero ojo, no tendrán que perder puntos, no tendrán que descuidarse, porque el Porto y el Milan tienen su potencial para complicarles. Que aquí también, algo interesante, está en disputa el tercer lugar del grupo. Los terceros pasan a la Europa League. Los cuartos quedan fuera de Europa, quedan eliminados. Y la Europa League es un consuelo, es seguir en Europa, es seguir en competencias internacionales y a su vez también es un premio económico. Por lo tanto, habrá que ver quién termina último en este grupo y quién queda fuera de toda competición. El grupo C, uno de los más débiles como grupo. El Sporting de Lisboa, el Borussia Dortmund, el Ajax de Holanda y el Beşiktaş de Turquía. Bueno, aquí el Dortmund tendría que ganar el grupo. Ajax y Sporting luchar por un segundo lugar. Sporting, como fue campeón en Portugal, lo pusieron como cabeza de serie de su grupo. Y eso, bueno, le dio la ventaja de tener un grupo accesible. tiene que intentar el Sporting terminar por lo menos segundo y avanzar a los octavos de final. Pero tendrán en Ajax un rival directo. Besiktas, bueno, tratará de meterse, de dar pelea. El equipo turco es inferior, hombre por hombre, a los equipos mencionados anteriormente. Pero bueno, la oportunidad para tratar de poder llegar como segundo, tomando en cuenta que no tiene dos potencias en el grupo. No tiene al PSG y al City como pasa en el grupo A. Y el Dortmund tiene que buscar ganar el grupo. Ganar le puede dar una ventaja de un rival fácil en octavos o un segundo en octavos y de esa manera encaminarse hacia los cuartos de final. El grupo D, el Inter de Italia, el campeón italiano, el Real Madrid de España, el Shakhtar Donetsk y el Sheriff. Sí, apareció el Sheriff de Moldavia, uno de los más débiles equipos de esta competición que finalmente llegó a Champions después de intentarlo por muchos años de manera consecutiva. Dos candidatos, el Inter y el Real Madrid. Y cualquiera de los dos, el Madrid perfectamente podría ganar el grupo y tiene que buscar ganar el grupo. Tiene que buscar ganar el grupo. Se repiten parte de los equipos del grupo del año pasado, que estaba el Inter y estaba el Shakhtar Donetsk, junto con el Real Madrid. Para el Inter y el Real Madrid, la lucha por el primer lugar. Italia tiene que empezar y especialmente el Inter, a tener cierta ventaja en Europa, empezar a pesar en Europa. Lo hizo a nivel local, ganó el torneo local, pero ahora hay que ver si logra sacar una diferencia y meterse en la próxima ronda, después de lo que fue la última Champions, donde no logró avanzar en el grupo, donde también estaba un equipo alemán. Vamos a ver qué pasa en este grupo, pero Real Madrid y el Inter en este orden son los candidatos. Y el Shakhtar Donetsk no es un trámite. El equipo ucraniano complica especialmente como local, aunque no está a la altura de estos dos equipos, por lo menos en plantel. Sheriff candidato a jugar 6 partidos, con suerte sumar algún puntito y a retirarse rápidamente de Europa. El grupo E, Bayern Múnich de Alemania, Barcelona de España, el Benfica de Portugal y el Dinamo Kiev. Aquí hay categorías también marcadas. El Bayern candidato a ganar su grupo, a terminar primero. Barcelona candidato a terminar segundo, a acompañar al Bayern. Tendría que tratar de evitar que el Bayern gane el grupo, tratar de quitarle esa primera posición. El Benfica está por debajo del Barcelona y bueno, será cierta oposición para el conjunto catalán tratando de quitarle esa segunda posición. Va a ser difícil para el conjunto portugués. Y el Dinamo Kiev, que también como local, al igual que el Shakhtar Donetsk, tiene cierto peso su localía. Un equipo que invierte, no es un trámite enfrentarlo, no son 6 puntos seguros y va a complicar. Pero, por supuesto, que hoy uno no lo ve como candidato a avanzar de ronda. Bayern y Barcelona, los candidatos a meterse en la próxima ronda del certamen. Ojo que entre el Benfica y el Dinamo Kiev puede haber cierta paridad pensando en quién logra meterse en la Europa League y quién queda eliminado. El grupo F, Villarreal de España, el Manchester United de Inglaterra, Atalanta de Italia y el Young Boys de Suiza. Con este grupo el United quedó bien parado, tomando en cuenta que no era cabeza de serie. El United no arrancó como cabeza de serie, pero ahora tiene un Villarreal que ganó la Europa League, por eso fue cabeza de serie. Un Atalanta, Young Boys, equipos accesibles para que el United gane su grupo, se meta en octavos y empiece a recuperar un poco ese espacio perdido en Europa, que hace mucho que no vemos al United en los primeros puestos de los torneos europeos. Es una buena oportunidad para el Atalanta de lucharle al Villarreal la segunda posición. Atalanta ha sido protagonista en los últimos Champions en los grupos, logró meterse más de una ocasión en octavos de final, hasta llegó a cuartos, tiene esa experiencia que no tiene el Villarreal. Por ahí va a estar la disputa por el segundo lugar del grupo. El Young Boys, sin dudas, el conjunto más débil de este grupo, hasta uno de los más débiles de la propia competición. El grupo G, el Lille de Francia, el campeón del fútbol francés, quien le quitó el título al PSG, el Sevilla de España, el Salzburgo de Austria y el Wolfsburgo de Alemania. El Lille y el Sevilla, los dos candidatos a ganar el grupo. Pero acá sí puede el Wolfsburgo complicarle un poco al Lille. Habrá que ver si le alcanza, tratando de quitarle esa segunda posición. Sevilla tendría que ganar el grupo y le vendría muy bien al Sevilla. El equipo Lopetegui ganar el grupo, también lo que hacemos referencia con otros equipos para buscar un segundo accesible y cómodo en los octavos de final. Después, el Salzburgo es lo más débil. En lo previo, tratará de evitar ese cuarto lugar y también llegar a la Europa League. Y el grupo H, el último de los grupos, también con un favoritismo por dos equipos. Chelsea de Inglaterra, el actual campeón de Champions, Juventus de Italia, el Zenit de Rusia y el Malmo de Suecia. Acá hay un débil que es el Malmo, un potente y poderoso equipo que es el Chelsea y Juventus que seguramente lo va a acompañar el Chelsea en octavos de final. Es candidato el equipo de Turín también a meterse en cuartos. ¿Qué oposición le puede representar el Zenit? No a la altura de quitarle la segunda posición, realmente. No es de pensar que el Zenit va a terminar segundo. Tendrá que tener una muy buena ronda, quitarle 6 puntos al Malmo para lucharle al conjunto de Allegri esa segunda posición. En resumidas cuentas, una Champions donde el City y el PSG en el grupo A, Atlético Madrid y Liverpool en el grupo B, el Borussia Dortmund y el Sporting o el Ajax en el grupo C, Real Madrid y el Inter en el grupo D, el Bayern Barcelona en el grupo E, Manchester United y Atalanta o Villarreal en el grupo F, Sevilla y el Lille en el grupo G y Chelsea y Juventus en el grupo H, los candidatos a llegar a los octavos de final. Grupos donde más allá de que donde está el Milan, Atlético Madrid, uno puede llamarlo grupo de la muerte con el Porto, el más complicado, un poco por la paridad, es prácticamente grupos donde va a haber un porcentaje de acierto muy alto de lo que uno pronostique lo que va a pasar. Hay diferencias muy marcadas entre unos equipos y otros. Por lo tanto, vamos a terminar viendo más de lo mismo, más de lo que han sido las ediciones anteriores de Champions. Los candidatos van a tener poca oposición y pocos problemas para avanzar a los octavos de final. Donde ahí sí comienza una historia diferente. Donde ahí nadie va a querer enfrentarse a un City o a un Paris Saint-Germain. Uno de los dos termina segundo. O sea, cualquier equipo que termine primero, un Real Madrid, puede enfrentar al PSG en octavos de final. O enfrentar al City en octavos de final. O sea, ese rival sí va a ser duro para cualquiera. Pero eso va a ser la próxima instancia. Esto es calentar motores, acomodar equipos, limpiar un poco la Champions. Y digo limpiar sacándose encima a los Malmo, a los Sheriff o a los Young Boys, para que después los mismos terminen luchando por las instancias decisivas. Al fin y al cabo, una Champions que tiene un candidato, el Paris Saint-Germain, que tiene tres equipos, un equipo candidato, el PSG, tiene después tres equipos, un City, un Bayern, un Chelsea, que le pueden dar batalla, que le pueden complicar el conjunto parisino. Y después viene el resto, un Real Madrid, hay que ver el Barcelona si le termina alcanzando para algo más, Juventus, que tratarán de ser la sorpresa de la competición. Por ahora, con planteles, hombre por hombre, está muy por debajo del conjunto Pochettino, que es el amplio candidato. Pero ojo, también el equipo presionado. Habrá que ver si cumple, porque solo lo salva el campeonato. Ya no le alcanza con el segundo puesto. Es así, y punto.
Más allá del juego, hay algo en lo que todos vamos a coincidir. A todos nos gusta ganar. Por eso, tienes que conocer los precios sorprendentemente bajos de seguros de autos de State Farm. Contacta a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Como un buen vecino, State Farm está ahí.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
El tema de la eliminatoria al Mundial se sigue complicando, hora tras hora, día tras día. En vez de aparecer soluciones, aparecen mayor cantidad de problemas. Algo que no tiene CONCACAF en la medida que sí tiene CONMEBOL. ¿Por qué digo esto? Porque la Liga Española se reunió, sacó un comunicado que dice lo siguiente. La Liga se ha reunido en la mañana de hoy jueves, o sea hace un rato atrás, con los clubes afectados por la convocatoria de jugadores a las selecciones de CONMEBOL debido al aumento de dos días. Después hay una cuestión que yo no termino de entender, pero bueno. De dos días del periodo FIFA, tanto en septiembre como en octubre del 2021, afectando de una forma flagrante al calendario y a la integridad de la competición de la liga. Qué drama, ¿no? Qué drama que hacen, ¿eh? Pero bueno, en otras confederaciones como UEFA o CONCACAF no se amplió en 2 días el periodo, a pesar de disputar el mismo número de partidos de selecciones, entre paréntesis, 3 encuentros, haciendo estas confederaciones el esfuerzo de adaptarse a un máximo de 10 días, hasta el miércoles, para la disputa de los 3 partidos internacionales, sin afectar así a las competiciones de ligas nacionales. Bueno, esto es una carta que así la inicia la Liga Española, donde dice después, tras la reunión se ha acordado de forma unánime iniciar medidas cautelares ante el órgano judicial competente con el fin de proteger los derechos e intereses de la competición de los clubes afectados. Adicionalmente, se ha acordado por parte de los clubes comunicar a sus jugadores convocados por selecciones de Conmebol la imposibilidad del desplazamiento con sus respectivas selecciones, a la espera de que se aclare la situación y problemática actual. Bueno, en pocas palabras, la Liga Española, primero la Premier, o toda, más que la Premier, todas las ligas del Reino Unido, porque esto incluye a Gales, Escocia e Irlanda, Primera División o Segunda División de España, o hasta Tercera, si hubiese algún futbolista, primero se negaron a ceder jugadores. Después aparece la Liga Española y también la Liga Italiana. La Liga Española argumenta que sí presta jugadores para CONCACAF, no presta jugadores para Conmebol. Fíjense una cuestión. La CONCACAF se juega 2 de septiembre, 5 de septiembre y 8 de septiembre. Jueves, domingo, miércoles. La Conmebol, 2 de septiembre, al igual que CONCACAF, 5 de septiembre, al igual que CONCACAF, y 9 de septiembre, o sea que un día más. Jueves, domingo y jueves. O sea, CONCACAF jueves, domingo y miércoles, y la otra Conmebol jueves, domingo y jueves. A diferencia, CONCACAF termina el miércoles y Conmebol termina el jueves. Por un día, ya se niegan a prestar jugadores. Claro, dicen, ahora entiendo, extendieron 2 días porque la fecha FIFA terminaba el martes. Entonces la extendieron al miércoles para jugar jornadas triples. Entonces aducen que Conmebol se abusó y la extendió al jueves. Si ese es el problema, que los partidos del jueves los jueguen el miércoles, ya está un día antes. Tendrán 2 días de por medio. Juegan el domingo y en el medio lunes y martes para que el miércoles se juegue. La FIFA, yo lo decíamos, le mandó una carta a Boris Johnson, porque hay otro problema que es el de Inglaterra, que Inglaterra obliga a una cuarentena, a un aislamiento de 7 a 10 días, lo cual son diferentes problemas. De la Liga Española, que dice que se abusan de días con Conmebol, y el de la Liga Inglesa. Si fuese por el tema de los días, que se disminuya, que los equipos vuelvan un día, jueguen un día antes y ya está. Problema solucionado, que jueguen el miércoles, como juega CONCACAF. Lástima nosotros, todos nosotros, que nos encanta ver el fútbol, y mucho más el fútbol de la eliminatoria, vamos a tener en un día 5 partidos de Conmebol, 4 partidos de CONCACAF, 9 partidos el jueves, 9 partidos el domingo y 9 partidos el miércoles, si es que se termina jugando todos el mismo día. Digo lástima porque uno siempre quiere disfrutar de la eliminatoria pudiendo ver la mayoría de los partidos, pero todos a la misma hora, uno arriba de otro, realmente se hace imposible. Se hace imposible poder ver todos los partidos. Pero qué inconveniente, qué problema. La FIFA está perdiendo poder. La FIFA ni se mete más que esa carta que Infantino le mandó al primer ministro británico, Boris Johnson, para que revea la situación y no exija esa propia cuarentena que hay que hacer cuando se regresa a Inglaterra. Acá hay que empezar a encontrar soluciones porque estamos a una semana de la eliminatoria. Son tan impresentables todos estos dirigentes y tan oportunistas, pues son muy oportunistas, que esperan todos a última hora. Son los sinvergüenzas. Y acá me refiero a los europeos. La Conmebol, la CONCACAF, hace tiempo que viene programando toda esta eliminatoria y se sabía cuando no se jugó en marzo, que se jugaba en septiembre. Y si sabía cómo se jugaba en septiembre. Pero ¿por qué tuvieron que esperar una semana previa o 10 días antes para comenzar a decir no prestamos a los jugadores? esto para resolverlo con mucha con una gran anticipación, resolverlo durante el verano, en junio, en julio, no esperar una semana antes de la reanudación de las eliminatorias. Son todos unos sinvergüenzas, son todos unos oportunistas. Acá lo que quiere hacer la Liga, en este caso Javier Tebas, es quedar bien con sus clubes, ser alcahuete de sus clubes. Señores, no vamos a prestar los jugadores. Como ellos no tienen la obligación de que sí tiene Inglaterra, porque es una cuestión del ministro, del Ministerio de Salud, de una cuarentena obligatoria, como no la tiene España, entonces ¿de qué se agarran? Tenemos que joder, tenemos que molestar, tenemos que hacer algo. ¿De qué nos agarramos? Que Conmebol juega un día más. Que Conmebol no termina miércoles y termina el jueves. Y nos agarramos de esto, para molestar y para embromar y para evitar dar a los jugadores, porque nadie quiere dar jugadores. Nadie. Y entiendo que se perjudican los clubes. Entonces ahora vienen con este mamarracho, con esta reunión y por unanimidad todos se pronuncian en contra de ceder jugadores. La verdad que son unos sinvergüenzas porque al fin y al cabo todos apostamos ¿a qué? A llegar a una Copa del Mundo. Porque los españoles juegan el Mundial y los ingleses juegan el Mundial. Y si el Mundial fuese en Inglaterra, fuese en España, seguramente reaccionaban diferente a como están reaccionando ahora. La verdad que hay muy poco deseo de sentarse a negociar, muy poco deseo. Acá, si esto continúa, hay una solución que se las acabo de decir. Vamos a jugar la eliminatoria de Conmebol el miércoles y no el jueves. Esa solución, por lo menos, ya baja un poquito los inconvenientes, aunque sea en España. Después habrá que ver el tema de Italia, que de repente con eso también se soluciona. No se estaría solucionando el problema de Inglaterra, como bien digo, por el tema de la cuarentena. Pero acá, si no se soluciona esto, hay dos caminos. Uno, jugar la eliminatoria sin los futbolistas que están en Europa, por lo menos en Inglaterra, en España y en Italia, que fue la tercera que se pronunció al respecto. No me extrañaría que en las próximas horas aparezca Alemania o aparezca Francia. Eso sería un camino. Jugar la eliminatoria sin los futbolistas que están en Europa. Pero la cantidad de jugadores, especialmente de Brasil, de Argentina, de Uruguay y de muchas selecciones claves, importantes, de Colombia, que se debilitan, no es lo mismo. Se desvirtúa toda la eliminatoria. Toda la eliminatoria. Y el segundo punto, y es el que mejor veo como solución, tomando en cuenta que Inglaterra, por más que se adelante la eliminatoria un día y se juegue el miércoles, no termina de ser una solución, que se juegue en Europa. Que la eliminatoria se juegue en Europa. Si estamos jugando la eliminatoria con estadios cerrados, por más que ahora Sao Paulo va a recibir público, y el Monumental de River también en el partido de Argentina-Bolivia, y también en algunas otras plazas van a recibir algo de público, que se juegue en Europa. Total, no es imposible organizar en Europa, buscar 2-3 estadios y ahí jugar los partidos eliminatorios. Se haga una burbuja. Se juntan en Europa, en una ciudad, con pocos casos de COVID, todos concentrados, y ahí se juega la eliminatoria. No hay duda que se tiene que jugar sí o sí la eliminatoria. Algunos dirán, bueno, pero se va a perder la localidad de Bolivia y La Paz y la altura, o la altura de Quito, o el calor de Barranquilla. Bueno, pero entonces Colombia le importa el calor de Barranquilla por encima de lo deportivo, o a Bolivia solo le importa la altura de La Paz por encima de lo deportivo. Todos perderían la localía, todos. Uruguay no jugaría en el Centenario, o Argentina no jugaría en la cancha River, o Brasil no jugaría en el Morumbí, o en el Maracaná, o el estadio que elija, porque Brasil va rotando. Pero hay que buscarle soluciones. Y es mejor jugar en Europa con los mejores futbolistas y con planteles completos, y no jugar en Sudamérica con selecciones del medio local, donde hablamos ya de otro tipo de selección, otro tipo de jugadores. Y encima futbolistas que después, si clasifican al Mundial, no van a ir al Mundial, porque van a ir los que están en Europa. Van a ir, al fin y al cabo, los mejores. FIFA tendría que ponerse más duro y sancionar. FIFA negoció que en marzo no se jugara la eliminatoria para que se jugara en septiembre jornada triple. Y ahora viene con esto. ¿Dónde está el poder de la FIFA? A los clubes están haciendo lo que quieren con la FIFA. Y eso la FIFA no puede permitirlo. Pierde peso día tras día. Entonces, ¿dónde está la autoridad? ¿Dónde está el ente que a nivel mundial gobierna el fútbol? Esto hay que solucionarlo. doy dos soluciones, no me gusta jugar con juveniles o jugar con selecciones locales o jugar dejando 13, 14 futbolistas top fuera de la selección. No hablamos de uno o dos. 13 futbolistas, 14 futbolistas que tiene cada selección como Uruguay, como Colombia, como Argentina, como Brasil y otros que tienen también jugadores importantes en el ámbito europeo, lo cual le cambia totalmente la idea, el proyecto y encima en jornadas triples se necesitan mayor cantidad de futbolistas. ¿Por qué? Porque hay mucho desgaste, porque hay cansancio, porque hay lesiones, porque puede haber sanciones o expulsiones, por lo tanto hay que tener un plantel mucho más completo y al fin y al cabo vamos a ver una selección de Argentina entre River Boca e Independiente y Racing y en Uruguay se juntará Peñarol y Nacional y Colo Colo, la Católica, la U de Chile tendrá que armar su selección en Chile y así en cada uno de los países. No, no, no. Eso no es lo correcto. Si no, a España se la arregla con el día antes, pero si no se arregla lo de Inglaterra, y bueno, habrá que viajar a Europa. Al fin y al cabo, la final de la Copa Libertadores entre River y Boca ya se jugó en Europa, que se juega la eliminatoria. Es así, y punto.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
El fútbol sin duda siempre genera sorpresas y el hecho que Cristiano Ronaldo llegue al Manchester City me sorprende. Me sorprende por lo que uno venía especulando, venía hablando últimamente. Es cierto, no es un hecho que Cristiano va a llegar, pero hay negociaciones, pero se han acercado las partes y la posibilidad está. La posibilidad está y las próximas horas serán cruciales. Le digo más, capaz que usted escuche este podcast y ya es un hecho y se anuncia esto oficialmente en las próximas horas que Cristiano va a ser jugador del equipo de Pep Guardiola. Me extrañaba porque el fútbol de Guardiola, la idea de Guardiola, que últimamente y especialmente en el equipo inglés no apostó a contratar figuras, apostó a contratar lo que necesitaba y siempre elogiamos eso. Si quería un portero con condiciones de buen manejo con la pelota en los pies porque se adapta al fútbol que él quiere, lo busca. Si quiere un hombre que desequilibre por fuera, que llegue a línea de fondo, que tenga buen pie, que se asocie en esa generación colectiva de rotaciones en ataque, lo busca. Es decir, nunca el City se caracterizó por buscar la figurita del momento, el jugador del momento, el que mediáticamente haga ruido en el planeta. No. Y ahora sí lo estaría haciendo con el tema de Cristiano Ronaldo. Pero claro, vaya a saber si es Guardiola el convencido o si de repente los multimillonarios jeques del conjunto inglés lo convencieron. Ya que nuestros primos tienen a Messi, a Mbappé, habrá que ver qué pasa con Mbappé, y a Neymar, nosotros vamos a tener a Cristiano Ronaldo. Y se potencia la rivalidad City-PSG pensando en una Champions. Cristiano, un hombre que sabe que quiere ganar Champions y con la Juve, con la Juventus, no es fácil ganar Champions. Juventus ha descendido su nivel futbolístico, por lo menos con Pirlo, con Andrea Pirlo la última temporada. Puede que con Allegri la recupere, puede que sí, y el conjunto seguramente va a mejorar y hasta va a competir para quedarse con el calcio. Pero de ahí a ganar Champions está difícil. Está complicado y Cristiano quiere volver a ganar Champions y sabe que tiene un PSG lleno de figuras, con un plantel espectacular y jugadores de la talla de Messi, de Neymar, ni hablar de Mbappé, sumado al resto, que son notables futbolistas. Lo de Camavinga, que se va a anunciar muy pronto, Berratti, Di María, Draxler, uno y otro jugador, Paredes, Sergio Ramos en el fondo, dos arqueros espectaculares. Entonces, le sobra talento al PSG, que es el gran candidato. Lo hemos dicho y lo veníamos comentando. De ahí que Cristiano dice, es una de mis últimas fichas, es una de mis últimas balas. Si no gano Champions, ¿ahora cuándo gano Champions? Y en los próximos 2 años va a ser crucial. Por lo tanto, su análisis pasa. Si en la Juve no gano porque tengo pocas posibilidades o porque no tiene el nivel que supo tener, tengo que irme a un mejor equipo. ¿Y qué equipos le pueden competir al PSG la posibilidad de ganarle la Champions? El City es uno de ellos. El Bayern es otro. El Chelsea es otro. Y después empezamos a encontrar equipos de una línea inferior. Con la presencia de Lukaku en el Chelsea, uno descarta que vayan a ir por el conjunto londinense. Que el equipo londinense vaya al actual campeón de Champions a apostar por Cristiano. El Bayern tiene una política totalmente diferente. No gasta por gastar. Invierte en jugadores. Después de sacarle 4 o 5 años provecho, los vende o los renueva. Pero los va trabajando de otra manera. Es otra política, por lo tanto, nunca el Bayern va a fichar a un Cristiano Ronaldo. Todos los caminos conducen al City. Que uno sabe, con la calidad de Guardiola como técnico, sumado al plantel que tiene, el City sí podría darle pelea perfectamente a un Paris Saint-Germain para tratar de quedarse con la orejona. Por eso Cristiano quiere huir de Turín. Por eso Cristiano se quiere ir de la Juve. Porque piensa en él, que quiere ganar Champions, que quiere quedarse con la orejona y sabe que en Italia son pocas las posibilidades. Ahora, dadas las circunstancias, dada la edad, Cristiano tiene que empezar a perder algo. Porque en la vida estos jugadores top que solo quieren mantenerse en equipos importantes, porque Cristiano no iría al Betis o al Villarreal, como tampoco Messi. Quieren mantenerse en los primeros equipos del mundo del fútbol y la competencia Messi-Cristiano sigue y está muy latente y está muy viva. Desde ahí que Cristiano tiene que empezar a decir, ¿cedo en lo deportivo o cedo en lo económico? Porque la oferta del City está muy por debajo de lo que primero gana Cristiano. Cerca de 70 millones de euros por temporada se le paga. 30 y pico que gane, 30 y pico de impuestos. Muchísimo dinero. El City le ofrece 15 millones por temporada. Apenas 15 millones. Mucho menos de lo que gana Cristiano. La mitad de lo que le queda a Cristiano en la mano. Por lo tanto, hoy tiene que decir, ¿priorizo lo deportivo o priorizo lo económico? Si quiere lo económico, que siga en la Juve. Si quiere lo deportivo, que se vaya al City, que tiene más opciones de quedarse con la Champions que el conjunto italiano. Pero claro, no se puede ganar siempre, ni se puede ganar en todas. Y aquí Cristiano tiene que comenzar a perder. Está bien, está salado de plata, tiene mucho dinero, no va a tener problemas económicos de aquí en más, y en el resto de su vida, por más que deje de jugar al fútbol, y en un momento lo va a dejar. Por lo tanto, es lógico, y no es mala decisión, y por la fama, y por lo deportivo, y por los títulos, y apostar a un City con opciones de potenciarse y potenciarlo. Es decir, que City potencia a Cristiano con su juego, un equipo que genera, que llega, que está constantemente cerca del arco contrario, potencia a Cristiano ese juego, y Cristiano potencia porque es un goleador, y Cristiano es un hombre que vive para el gol y va a hacer goles y muchísimos en el City si termina llegando a este equipo, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. El fin de semana ganó 5-0 y es normal ver que el City gana y golea. Habrá que ver después la relación Guardiola-Cristiano. Guardiola es muy inteligente y Cristiano tiene que comenzar a entender que no es el mismo. Que llega un equipo armado que funciona muy bien independientemente que no haya logrado ganar Champions. Por algo Guardiola buscaba a Harry Kane, buscaba un 9. Harry Kane que se asocia en el juego del City, que retrocede, se asocia en el juego del Tottenham. Eso de retroceder, de juntarse con los volantes, de generar desde atrás. Lo hacían en Inglaterra y lo hace también el Tottenham. Por lo tanto, era de pensar que en el City también lo iba a hacer ese trabajo, que es un poco lo que quería Guardiola. Salir para entrar, salgo del área para entrar y culminar. Retrocedo para juntarme con los volantes, pero voy a terminar después cada ataque pesando en el área contraria como lo hace muy bien Harry Kane. Desde ahí la idea de Guardiola. Claro, Harry Kane sigue en el Tottenham. Se le cerró la opción del 9. Se fue el Kun Agüero. Tiene a Gabriel Jesús. Por eso Lo pensó, lo habrá analizado y le abre la puerta a un Cristiano que tendrá que mostrar sacrificio en la cancha. Ojo, como sacrificado no hay otro futbolista como Cristiano, en el esfuerzo, en dedicación, en todo lo que hace alrededor de su vida para estar metido de lleno en un campo de juego. Se prepara como nadie, pero acá hay que hacer un sacrificio de correr detrás de la pelota, de presionar al rival, de achicar los espacios para no estar solo en el área para terminar los ataques. Tendrá que sacrificarse el doble porque así le gusta a Guardiola que sus jugadores brillen en el campo de juego. Con un fútbol dinámico, con un fútbol de desborde, con un fútbol de velocidad, con un fútbol donde no hay posiciones estáticas, donde hay mucha rotación en ataque, donde aparece cualquier volante o cualquier delantero a culminar. Es un poco la idea de este Guardiola. No jugamos con posiciones fijas, no jugamos con un centro delantero que culmina después de los desbordes de los laterales o los volantes. No, lo que le gusta a Guardiola es que cambien constantemente de posición en los jugadores, especialmente en ataque. Y Cristiano tendrá que entrar en ese juego. Tendrá que reestructurar las cosas Guardiola y aplicar la movilidad que tiene Cristiano, que no es la misma que algunos compañeros, para poder potenciarlo de esa manera. Igualmente, también acá hay mensajes y conclusiones. Por más que pasan los años y por más que algunos ahora le quitan crédito a Cristiano, es un notable futbolista, notable goleador y le va a dar muchísimos goles al Manchester City si es que llega al conjunto de Inglaterra, sin dudas. También sin dudas, poco le importa, por no decir nada, que el equipo de enfrente, que el United, siempre tuvo un cariño por él. Porque el United fue el equipo que en cierta manera lo sacó a la fama. Estuvo en el United y se creía el City. Manchester se divide en dos, el antes de Cristiano y el después de Cristiano. El pasado con el equipo rojo y el presente futuro con el conjunto celeste. No le importa a Cristiano. Que se enojen los del United, que se enojen. Algo que le importa es ganar títulos y con el City se incrementan las posibilidades. Es así y punto. Vamos con algún mensaje en este cierre de programa. @PereiraESPN, PereiraESPN, la cuenta de Twitter, la cuenta de Instagram. A ver qué dice Víctor Big Pineda. Hola Hernán, quisiera que me explicara por qué a Mino Raiola se llevaría una comisión tan alta de 40 millones por la venta de Haaland. ¿Por qué tanto dinero para un agente si el negocio es entre los clubes y el jugador? Gracias, salud y armonía para su familia. Gracias, Víctor. Lo mismo deseo para usted. De corazón, también lo mejor para usted y su familia. ¿Por qué Raiola se lleva tanto dinero? Porque lo negocia previamente. Lo hizo con Pogba cuando pasó de la Juve al Manchester United. Y era lo propio con Haaland. Tiene él una capacidad que cuando negocia, dice, este dinero es para mí. Arregla con el futbolista, arregla con el club que le pertenece el pase, arregla con otro club y dice, esto es así. Así negocio. Pone las condiciones. Y todo el mundo se la respeta. Si no, no negocia. Y bueno, es un poco una manera de decir, yo le vendo a usted su casa, señor. Yo le vendo su casa, pero quiero tanto. Usted me dice, no, pero ¿usted cuánto quiere? ¿Usted quiere $500,000 por su casa? Perfecto, yo le consigo los 500, pero yo me llevo 100,000. Entonces usted dice, perfecto. Si yo la vendo $600,000, me llevo 100,000, mucha plata. Pero usted está contento y yo consigo un comprador. Entonces, desde ahí es como trabaja Raiola. ¿Que es demasiado dinero? Claro que lo es. ¿Que es demasiado extremista en esto? Lo es. Pero bueno, tiene también capacidad y logra convencer a todas las partes. Eso es lo importante. Eso es lo importante de él. Luis Beto, ¿qué tal, Hernán? ¿No podría la FIFA poner dura con las federaciones que se están negando a prestar a los jugadores para las eliminatorias y amenazar con suspenderlas de la próxima Copa del Mundo? Es decir, que Inglaterra, España e Italia no participen del próximo Mundial. La verdad que es lo único modo que se me ocurre para que podría presionar. Podría hacerlo perfectamente. Lo que pasa es que la FIFA no quiere un Mundial sin España, sin Inglaterra y sin Italia. Y esto hasta puede tener un efecto dominó. Se habla que en España, Francia estaría también levantando la mano. Y estaría también poniendo condiciones para prestar jugadores. De repente se suma Alemania. Entonces hablamos que media Europa y la Europa importante en el fútbol no iría en un Mundial. Hay que tener cuidado con estas amenazas. Hay que tener cuidado con estas situaciones, hay que tener mucho cuidado, porque si digo voy a sacar a una selección del Mundial, tengo que sacarla. Y lo peor del caso es que ahora hay mucho en juego y hay poco margen para amenazar. Y el que amenaza tiene que cumplir. Si amenazo, tengo que cumplir. Y si cumplo, es una situación difícil, complicada. Entonces, cada cual piensa el paso a seguir, la ficha a mover. Dura situación para Gianni Infantino. Abel dice, la verdad que vi el video del Patón Guzmán y tanto él como Funes Mori. Qué falso los dos. La verdad, una vergüenza. Y Estados Unidos se la hizo a México y en los penales le volvió a ganar. Se están emparejando aparentemente. ¿Qué opina usted? Bueno, yo no vi el partido. Casualmente vi los penales porque quería ver cómo había terminado. Vi sobre el final. Sea una cosa, este partido no es un parámetro para analizar si México está por encima de Estados Unidos o Estados Unidos está por encima de México. No es para tomar como parámetro. Es verdad que hay una paridad y es verdad que en el partido no se sacaron diferencias. Pero tampoco un partido de estrellas, no son equipos trabajados, es un rejuntado. Venga este de aquí, juegue un muchacho, arme un 4-3-3 y a la cancha. Entonces se pierde la idea esa clara de, en verdad, analizar cuál es mejor, cuál es superior, cuál está por encima. No lo veo de esa manera. Si hay hoy un frío análisis de qué liga superior, no tengo dudas. La MX está por encima de la MLS a nivel competitivo en la cancha. Me refiero a la cancha. A nivel competitivo está por encima de la MLS. Perdón, la MX por encima de la MLS. Pero la diferencia no es muy grande. No es una diferencia muy amplia. Entonces, el primer equipo de la Liga Mexicana que se duerma, el conjunto de la MLS le puede ganar y lo puede eliminar, como ya pasó. O sea, no hay que regalar nada. El fútbol hay cierta paridad muchas veces en los campeonatos donde si un equipo da una pequeña ventaja, el otro la aprovecha. Y en este caso, podemos hablar de México, que está por encima de Estados Unidos. Pero la diferencia es muy corta, muy breve, muy pequeña. Omar, a ver, dice, buen día, profe. Tengo entendido que River tiene elecciones de presidente en diciembre. También leí de Trezeguet, que es candidato a vicepresidente en la plancha de Caselli. ¿Le gusta esa dupla? ¿Quién es su candidato en esas elecciones? Dele sin miedo, usted es un capo. Es así, punto. Gracias, Omar. No tengo miedo de hablar del tema, no tengo miedo en absoluto. A Caselli no lo votaría, a Trezeguet no lo votaría. No voto a Caselli, simplemente Caselli acaba de comprar un equipo, no recuerdo el nombre, creo que era Burgos, en España. Lo fundió, se fue, no le pagó los jugadores, dejó el equipo. Un desastre, la verdad que un desastre. Entonces, quiere ser presidente de River, quien demostró no estar a la altura cuando manejó un equipo en España. No se dieron a conocer todavía los candidatos a la presidencia, pero dentro de la rama de D'Onofrio, creo que es el propio Patanián, que él se estaría postulando. D'Onofrio no puede postularse por un tercer mandato. Apostaría a ese grupo, el grupo de la actual dirigencia, que van a buscar mantener el poder, mantenerla con otros nombres, con otro candidato, mantenerse como presidentes. Apostaría a esa gente, no apostaría a Caselli, especialmente por el antecedente que le hablo del fútbol español. Fue una vergüenza lo que pasó. Y más allá de que es otro equipo, que nada tiene que ver con River, no importa, es el trabajo de un dirigente que fue a España a hacerse el vivo, a comprar un equipo, a hacer negocio, y duró muy poco. Y no le pagaba a los futbolistas. ¿Qué se espera después? ¿Qué podemos esperar después? Gracias, Omar. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? Otro mensaje. Javi Gómez. Buen día, Pereira. Qué gusto que está de regreso. Sí, ya hace tiempo que regresé. Necesitaría otras vacaciones. No, es una broma. Ya se parece usted al ex jugador de Monterrey, al Chupete Suazo. Me acuerdo que tiempo atrás, así le dijeron a Jorge Ramos, que era el Chupete Ramos. Ahora usted es el Chupete Pereira. Me gustaría que explicara cómo funciona la de una venta de un jugador por el 50%, como el de Pumas. Si el jugador no trasciende, ¿lo regresan o a quién le pertenece? ¿O puede venir un millonario y comprar el otro 50% de la carta? ¿Hasta cuándo el jugador va a ser propiedad de terceros? Bueno, buena pregunta, Javi. Lo de Chupete Suazo, Chupete Ramos, Chupete Pereira, no sé a qué se refiero, pero me imagino que al tema de las vacaciones. Me imagino, Javi. A ver, un jugador X, un equipo X, transfiere un jugador al extranjero y se queda con el 50% de la carta. Dicen, el jugador está evaluado, vamos a poner 10 millones de euros. El equipo que lo va a comprar, un equipo español, vamos a poner un equipo de México. Vende un jugador mexicano a España. Y le dice, bueno, equipo español, ¿cuánto vale el futbolista? 10 millones. No tengo 10 millones. Ok, comprame el 50% de la carta. Él compra el 50% de la carta en 5 millones. Entonces le queda 50% al equipo mexicano, 50% al equipo español. Si mañana se vende ese futbolista en 40 millones, bueno, la mitad, 20, pertenece al equipo mexicano. Se queda con la mitad de la carta del jugador. ¿Hasta cuándo? Hasta que termine el contrato. Si el futbolista queda libre, pierden los dos. Si el futbolista termina su contrato y queda libre, pierden los dos equipos. Entonces, después hay que ver qué pasa con los años. Opciones. Bueno, puede que el futbolista no le vaya bien en España, no le va bien, empieza a fallar. El equipo mexicano dice, me lo traen de regreso. Perfecto. Ahí está el equipo español. Dice, bueno, ahora me tienes que comprar la carta. Pero ya no vale tanto porque anduvo mal, fracasó, fue un desastre. Está bien, te doy 1 millón. Me pagaste 5, te doy 1 millón. Te doy 2 millones. Se negocia. Existe la posibilidad que el jugador vaya a préstamo a otro equipo. Bueno, el equipo mexicano sigue con ese 50% porque se lo prestó a otro equipo. O sea, hay diferentes negociaciones que después con el tiempo se va viendo. A veces no pasa nada con el futbolista, pasan los años, renueva y pasa 20 años en ese equipo español, por decir, ahí se retira. Bueno, el equipo mexicano se quedó con el 50%, pero nunca ganó un centavo. Entonces son diferentes negociaciones. Depende del crecimiento de ese jugador. Se quedan con la carta porque opinan y piensan que por la edad va a crecer y cuando sea transferido, va a poder quedarse con un porcentaje de la carta y de esa manera ganar un dinero mayor. Esas son un poco las negociaciones que se manejan hoy. Cuando hay poco dinero, bueno, me compras un porcentaje del pase y con ese otro porcentaje, bueno, me aseguro que ese jugador por lo menos me va a generar un dinero extra. Pasa muchas veces con equipos brasileños, uruguayos, argentinos, cuando venden a un joven a Europa y lo venden de repente en 10 millones al jugador, pero se quedan con un 10%, con un 15% de la carta. Porque saben que ese jugador joven que se vendió 10 millones, el equipo europeo lo va a potenciar, lo va a trabajar y después lo va a vender en 40. Y por lo menos ese equipo tenía el 10%, 10 millones de 40, 4 millones de 40, o tenía un 15%, 3 millones. Entonces, bueno, dice, es un dinero extra. Es un dinero extra que le queda a ese conjunto sudamericano. Entonces, bueno, es una manera de negociar. Espero que lo haya entendido. Abrazo y hasta la próxima. Es así y punto.